En Radio Puerto, El Puerto con los Cinco Sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Se nota que las temperaturas están altitas, no muy altas, bien. Al sol calienta, a la sombra todavía hace frío. Pero sí que es verdad que a la hora de entrar en la radio a las 7 de la tarde, cuando se inicia este programa, todavía hay luz. Entramos de día, cosa que me acabo de dar cuenta hace un rato. Los días se van alargando hasta llegar a esa mítica noche de San Juan. Pero de momento queda un largo trecho hasta ese momento y que las temperaturas pues sigan avanzando hacia mejor. Es verdad que febrerillo el loco, como le llaman, pues unas veces trae frío, calor, que no es culpa del cambio climático, ni mucho menos. Es que el cambio climático lleva su ritmo. El clima lleva su ritmo. Nosotros, bajo mi punto de vista única y exclusivamente, solo podemos actuar en el medio ambiente. El clima, no hay Dios que lo pueda organizar de ninguna de las maneras. Por mucho que se empeñen nuestros líderes políticos, no. No hay cambio climático. De hecho, los volcanes salen cuando quieren, no le piden permiso a nadie. Cuando quieren, pues hay más nubes, menos nubes, se organiza, el clima se organiza el solo. Nosotros sí que es verdad que debemos organizar el medio ambiente, no ensuciarlo. Hace poco, pues limpiaron el espigón, como dijimos el otro día, o el rancho Linares, con kilos de basura, muchos kilos de basura. Y creo que eso no es bueno para nadie. Creo que debemos ser más responsables o tirarlo en una papelera o en el contenedor. Y si no reciclan, porque, bueno, pues no les apetece reciclar, pero por lo menos lo tiran a un contenedor. Y en cuanto a la pregunta que nos hizo el otro día Carlos Neva, que por qué solo dejan dos palés de dos cubos de residuos, pues se lo voy a explicar, muy sencillo. Hablé con el concejal de Medio Ambiente y decía que efectivamente los residuos de obra antiguamente se dejaba mucho más. Pero ¿qué pasa? Que venían de otras localidades cercanas a tirarlos aquí porque era gratuito. Y entonces el problema era para el ayuntamiento, para todos ustedes y para mí. Porque el ayuntamiento cada vez que tira esos residuos tiene que pagar por ellos. Claro, no era de recibo que encima viniera gente de fuera a tirar aquí los escombros, los denominados escombros. Pues hombre, no es muy lógico. Que sean dos, que podrían ser tres, sí, pero también hay una cosa, las licencias urbanísticas están para algo. Oye, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Lo que no está bien es tirar los escombros al campo y estropear pues la vegetación. Ahí sí que podemos actuar en el medio ambiente. Bienvenido, García Romeo.
Muy buenas tardes, Pedro. Mira, por primera vez tengo que darte la razón y efectivamente noto de qué tirarlo. Por ejemplo, este año el cartel de Cuenca me parece estupendo. No tengo motivos para criticar los adefecios que habéis publicado otros años.
No.
Pero el de este año, y el del año pasado también me gustó. Pero
no te voy a explicar.
Me parece un cartel muy bonito, con mucha simbología, pero bonito.
De la tierra hacia el cielo y todo eso. Y luego la resurrección.
Sí, no todo tiene que ser un garabato. Es bonito. No es para tirarlo al contenedor. Así que felicidades por...
Yo te lo agradezco que te guste, pero vamos, que me da igual. Porque claro, sí. Todos los carteles de Cuenca son carteles precisamente... Se significan.
Oye,
por eso.
Eso no quiere decir que haya cambiado mi opinión hacia Cuenca y hacia los conquenses. O conqueros.
¿Vas a ir este año?
¿A dónde?
¿La Cuenca?
No creo, está muy lejos, está mucho frío. No, no creo que vaya.
En la capital española de la gastronomía, ¿no vas a disfrutar de su gastronomía este año?
Que ¿a comer zarao y sopa de ajo y cosas de esas? No, no, no.
Bueno.
No me gustan los zarajos.
No, a ti te gusta con C en vez de con Z. Pero en fin, oye, a cada uno le gusta lo que quiere.
En fin, oye, nos ha faltado el señor Neva.
Sí, es
que,
raro,
que
es
estaba
raro.
Poniendo ese punto de seriedad.
Sí, que era de agradecer encima, porque bueno, contigo... Sí. Uf.
No, pero siempre dejaba caer sus notitas importantes.
Pero hoy que me han dado la respuesta del medio ambiente, de por qué se pueden tirar dos palets de estos
seguro,
de escombros...
Seguro que nos escucha.
No creo. Yo creo que se le ha olvidado hasta venir, fíjate. Puede Luego ser. Dirá, uy, es verdad... Se me pasó.
Lo haremos en el aperitivo.
Bueno, llegan los carnavales. Escribiste un artículo, bajo mi punto, muy bueno en el Puerto Actualidad sobre el carnaval. No, perdón. Tú escribiste otro.
Sí, lo escribí hace tiempo.
Eso es.
Hace no...
No, no era tuyo, era de Bertemati. No, no, ya no, te yo quería escribí... yo poner a ti una autoría de alguien que escribe bien.
Pero yo escribí uno también de carnaval hace un par de semanas, esta semana no. Hace un par de semanas.
Sí.
Precisamente sobre la temática del carnaval y las críticas. No he leído lo que me estás comentando, pero vamos.
Pues es bueno, sería... la verdad que es bueno. Merece la pena que aprendas de la gente que escribe bien.
Bueno, pues intentaremos leerlo y aprender. Sí. De todas maneras, no sé si coincidirá con lo que yo decía, pero que...
No mucho.
También...
Bueno, en el fondo sí.
Es que realmente la polémica se está levantando en torno al el carnaval Halloween. Yo más bien creo que si somos puristas, puede ser que Halloween se parezca al carnaval, pero no el carnaval a Halloween.
Mira, en Estados Unidos, que es posiblemente donde el Halloween tenga todo su esplendor, ahí se viste cada uno, es carnaval, cada uno se viste de una manera, da igual que se vista de torero, que de marciano, que de futbolista, se admite todo. Eso es el carnaval de ellos, el Halloween.
De todas maneras, es que yo esa polémica acerca de la temática que no es muy apropiada para un carnaval, sinceramente, entonces las chirigotas que van de zombie o de monstruo, esas tampoco son carnavaleras, ¿no?
Pues yo
son chirigotas de Halloween.
Yo he visto en el carnaval de Cádiz comparsas que dan más miedo, ¿eh? Pero bueno,
digo,
eso ya...
Pero que entonces, o los que van de zombie, ese tipo de cosas, entonces esas chirigotas son chirigotas de Halloween, no son chirigotas de carnaval.
No, yo creo, sinceramente, que eso del disfraz es lo de menos. Y además, cada uno se puede disfrazar de lo que quiera. El carnaval de Cádiz precisamente es un carnaval abierto y económico. Porque teniendo cualquier cosa y te tiznas un poco la cara, ya vas disfrazado. O sea, y eso lo he aprendido yo aquí en el carnaval de Cádiz. De Cádiz, bueno, me refiero que... provincial, ¿eh?
Y cuando en Venecia hacen la temática esa de ese hombre con la nariz como de cuervo acerca de la peste, igual, son carnavales, no son carnavales ortodoxos.
Claro, hay gente que le gustaría más que, por ejemplo, y eso también lo comprendo, que los 101 dálmatas de Halloween lo hubiera pasado ahora, hubieran sido el carnaval y miércoles y toda esta panda, hubiera sido el Halloween. ¿Que tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque sí, el Halloween es el del miedo, pero es que en Estados Unidos Halloween se está convirtiendo en una especie de carnaval, que sí, con sustos, con caramelos y con cosas así.
Es que sinceramente yo creo que hay una... Es que está todo excesivamente politizado, ¿eh?
No,
todo, todo.
Y
todo.
También te voy a decir una cosa, nosotros no hemos tenido Halloween. Y gracias al concejal David Calleja estamos teniendo Halloween. Bueno, es verdad que en Valle Alto había una señora.
Es verdad, en Valle Alto había se vivía muy bien y,
mira,
y muy
la pena es que no está el Chuchi, porque el Chuchi era uno de los que ayudaban a esa señora a organizar todo y se montaba bien. Era como la casa del terror o del miedo. Y no sé si nuestro compañero ahí en realización, Dani Borne, también ha ido. Y era una casa bonita.
Yo no la he visto nunca,
bonita,
la verdad.
Pero era solo eso. Para lo que yo he visto, solo eso. No había otra cosa. Es verdad que Ángel González, el concejal del PSOE en su día, o Ana María, no me acuerdo ahora del apellido, que también concejal, Arias,
la madre de...
Llevó al castillo algo de Halloween y todo eso. no sé si algún sitio más, pero quien ha dado potencia al Halloween ha sido David Calleja. David Calleja, y entonces estamos todavía naciendo como Halloween, por así decirlo. Y claro, es difícil porque el carnaval lleva sentado aquí muchos años.
No tanto. Yo me acuerdo que el carnaval aquí cogió mucha fuerza en los años 80 cuando estuvo Ojeda de alcalde.
Que pero los años, pero,
fueron los años
bueno,
80.
Quizá con la época del franquismo porque, no había o porque era en Cádiz como fiestas populares.
Fiestas típicas.
Típicas. Y a lo mejor ahí, vale, pero ellos sí tenían carnaval. En Cádiz siempre ha habido más o menos un carnaval. Lo que no hay es Halloween.
No.
Y yo creo que el nacimiento de Halloween lo estamos viviendo y por eso se chocan en algún momento porque ambos van disfrazados.
Además, pero yo creo que es importante vivirlo todo porque al fin y al cabo dinamiza el comercio, dinamiza la ciudad, obliga a la gente a salir. Quitando los típicos comentarios que piensa que el concejal de fiesta debería dedicarse a paliar el hambre en el mundo, entiendo que un concejal de fiesta, cuanto más, o sea, no es que todo el presupuesto, porque dudo muchísimo que,
no.
que el ayuntamiento le dé un presupuesto sine die, de un presupuesto enorme.
No.
Pero cuanto más se potencie la fiesta, más se
pero
ayuda a la gente
que
a salir a la calle.
Las fiestas están claras. Las fiestas las tenemos todos claros a lo largo del año. Es verdad que este año Halloween se ha potenciado mucho más. Bueno, pero a lo mejor surge una fiesta nueva en la noche de San Juan, que en la costa siempre ha tenido un auge muy importante,
sí,
en la parte
cierto,
del Levante.
¿Cuándo son?
San Juan. Espera, que voy. Bien. ¿Cuándo es el día más largo del año? Ahora no puede ser. Cercano al verano.
Yo qué sé, tengo la cabeza muy caliente, que vengo de trabajo. Míralo en Facebook.
No, no, si no te lo voy a decir, lo miras tú. Vale, vamos, pues, que no sepas cuándo es la noche
después,
de San Juan.
En junio, ¿no? ¿El 3 de junio?
No, hacia final, el 24, si no me equivoco.
Nada, me equivoco mucho.
Poco. Pero que me refiero, en toda la costa del Levante, y creo que también en la Atlántica en general, se ha celebrado siempre la noche de San Juan. Siempre, porque es una fiesta, por lo que sea, muy arraigada con el mar. Claro, pues a lo mejor hay que potenciarla también. Y en Valdelagrana, pues le va a venir muy bien a los hosteleros. Porque
cualquier cosa que se potencie.
Tú dile a los hosteleros del puerto que quitas Halloween y se te van a poner
sí,
en armas.
Actualmente sí.
Se te van a poner en armas. Claro, di que quitas las carrozas que hay tanto en el centro como en la zona, en la otra zona, en la Avenida del Ejército, la Noria y toda esa zona de por allí. Di que quitas las cabalgatas que van por allí. Que es que lo que ha hecho Calleja es las cabalgatas. Bueno, la central obviamente tiene que tener un recorrido y tampoco es muy largo por lo que no puede ser muy largo, y es por el centro de la ciudad, que es, por así decirlo, lo importante. Le pese a quien le pese, pero el centro de la ciudad siempre ha sido lo importante. Aquí, en Madrid y en Bilbao. Pero lleva las cabalgatas a diferentes sitios. Por ejemplo, la de Papá Noel, que tuvo un éxito tremendo. Bueno, la mala suerte es
que llovía.
Que llovía, pero bueno. Pero aquello estaba atestado de gente. Tú dices, ¿lo quito? No. ¿Por qué lo vas a quitar?
Si porque es que no es nuestro. No es nuestro. Es más, me hace
Jesucristo,
mucha gracia.
Jesucristo es que nació en Murcia, ahora que me acuerdo, ¿no?
La verdad, sí.
Y
sí,
por
sí.
Eso somos católicos. Uh-huh. Claro. Nada, eso de que es nuestro o no es nuestro, o que viene de fuera, eso da igual. Vamos, sinceramente, por las fiestas. De hecho, la Iglesia Católica coge las fiestas paganas. Las fechas. Es decir, el 25 era las Saturnalias. El 25 de diciembre, o sea, que es que eso se pone así y ya está. ¿Qué más da? Si no tiene más, no vamos a divagar sobre
eso. Yo creo que
ahora solo me falta que alguien me diga, no, porque Jesús no nació el 25, nació en no sé cuándo. Pues sí, muy bien, pero la fe católica dice que es ese día y punto.
No, pero lo mejor de todo esto es que quienes, en teoría, serían personas más, o siempre han presumido de tolerancia, de respeto, de que la tradición está para cambiarla, son los que más protestan ahora por la fiesta. Mm. Man, en un tono así, como no tengo otra cosa que hacer, en un tono de chanza, de cachondeo, como insultón, faltón. Bueno, me decía el otro día, el Facebook tiene mucho peligro y cada vez más. Pero
porque
bueno,
la gente se desata y se han dado cuenta que con los perfiles falsos pueden decir lo que quieran, te insultan. Si es que da igual, no te lo dicen a la cara, pero te lo hacen por ahí y se creen mejores. Se creen hasta graciosos como tú.
Sí, totalmente. Bueno. Más que yo no empleo perfiles falsos.
Y luego hay fiesta aquí, la fiesta de la vendimia. Creo que habría que potenciarla.
Yo potenciaría esa fiesta. Y la tú creo que no estabas aquí todavía, pero bueno, sí. No, creo que no. Que tú no, bueno, sí, tú lo has vivido algún año. La velada de los milagros. Tú lo has vivido algunos años. Que sí, son, sí, sí, al cabo, sí, la fiesta de la vendimia. Que se hacía ahí en la Victoria. Y bueno, todo lo que sea el
pero el, creo que el reivindicar el campo, la uva, el vino, eso es pero de
eso,
aquí.
Eso te lo he dicho siempre. Yo creo que aquí falta... Y ahí que yo cada vez que tengo oportunidad se lo lanzo el guante a turismo. Hay que potenciar mucho más lo que son el enoturismo, el turismo de
bastante tienen con aguantar a Curro, déjalo.
Bueno, pero debería de potenciarse un poco eso de potenciar más la visita a las viñas, la visita a las bodegas.
Se está haciendo, poco a poco se está haciendo, claro. Sí. Primero había que recuperar, es que se nos ha olvidado que venimos de 2 años de pandemia duros. También. Y claro, parece que no se ha hecho nada. No, es que ha habido 2 años de pandemia y eso no se le debe de olvidar a nadie.
Hay gente que
yo lo único que le achaco a la Iglesia Católica es que no haya defendido ni al cura ni al sacristán de Algeciras. De verdad, yo es que todavía no me entra en la cabeza, pero por lo demás, bien. Bueno. Dices tú de la ruta de las viñas. Si es que si estuviera Neva te podría hablar. Y de las nuevas rutas que se van a hacer hacia las lagunas. ¿Las conoces, las 3 lagunas que hay?
No.
Pues debería sí. Debería
sí.
Una
cosa que sí me disgustó mucho.
¿Andando o en bicicleta?
Yo andando cogí un par de veces las sendas que hay detrás de lo que es el. O sea, detrás de Matadero Viejo hay una ruta que además si atraviesas por la parte de lo que es uno de los laterales del río. Llegas a todos esos canales. Entonces una ruta muy bonita de casi 6-7 kilómetros. Pero hay zonas que lo que son los pasos de los caños están destruidos. Queda a lo mejor el hormigón y una sola viga de hierro. Y yo creo que el ayuntamiento debería de entrar a tener esos carriles más cuidados, porque es cierto que hay unas rutas que son preciosas, tanto para hacerlas en bicicleta como en...
Claro, porque el puerto tiene muchas rutas. Es verdad que hay mucho construido, pero tiene grandes rutas. Y bueno, y quitando el Parque de los Toruños, aquí se puede hacer verdaderas virguerías caminando,
Sí.
Es verdad que el Parque de los Toruños es aparte, porque eso es el nivel A, pero luego hay rutas que son preciosas detrás de... ahí donde se ven los flamencos, detrás de Renfe, eso que se va hacia la Salina.
Lo que estoy diciendo.
Ah, ese camino. Vale. Bueno, es que por ahí van coches,
No, por ahí no van coches, ¿no? porque son senderos de tierra y van bicicletas y andando. Lo malo es que tienes zonas en las cuales tienes tú que pensártelo dos veces entre cruzar o no cruzar. Dice, bueno, ¿y si cruzo y se me cae esto? Algunos ciclistas suelen poner unas tablas para poder salvar ese paso, pero creo que debería estar un poco más cuidado.
Sí, se lo diremos al alcalde.
Venga. ¿Le llamamos y se lo decimos?
No, ahora no. Seguro que hoy no nos atiende.
Hoy los he visto yo viendo las obras del puente de San Alejandro.
Sí. Esa zona ha quedado bien.
La verdad que sí. Yo he entrado y voy por allí. He cogido por primera vez la rotonda. Y
además,
tú has dicho
antes que los que no creen en la iglesia ahora protestan y todo eso, ¿no? Vale. Pues los que no querían hacer el parking ahora protestan porque se ha arreglado y no se ha hecho el parking.
Claro.
Y digo, pero bueno, vamos a ver si con el dinero que se ha dejado. Pregúntenle a los anteriores alcaldes, David de la Encina, pregúntenle a Candón y pregúntenle a Moresco. Porque, lo tengo que decir, Germán Beardo se ha encontrado con un dinero muy pequeño, que era el aval, como dijo Carlos Neva, que eran, no me acuerdo ahora cuánto dinero, no sé cuántos miles de euros.
Bueno, eran unos 400.000.
400.000 eran, sí, por ahí. Bueno, y con eso ha tenido que hacer esa obra y ha quedado espectacular y es una entrada digna del puerto de Santa María. Y falta hacer la rotonda bien en condiciones que está proyectada. Pero vamos, que ahora vengan a protestar diciendo que dónde está el parking. No, mire usted.
Los mismos que crearon una campaña.
Señor de la Encina, señor Candón, señor Moresco, pregúntense por qué no está el parking. Pero lo que no puede ser es que ahora le achaquen a él que lo haya arreglado. ¿Qué pasa? ¿Que querían que se quedara así sin arreglar? Claro, que es lo más probable.
Claro, pues así en campaña pueden decir que es un desastre porque no ha arreglado el parking.
Pues mira, arreglado está.
Pero es un desastre porque no ha terminado el parking. Sí, lo bonito de la política es que tú puedes jugar con
los acontecimientos. Tienes opiniones a favor y en contra.
Y además, con una cosa que se echa de menos en la política, antes había un nivel, los años primeros de la democracia, había un nivel donde la gente tenía cierto honor, tenía cierto pundonor, y entonces hablaban con coherencia.
Hoy y día, sabían, ¿no?, de lo que hablaban.
Hoy día no, hoy día es que hoy te dice me gusta el blanco y mañana te dice me gusta el negro, y si tú tienes cojones dile usted dijo ayer blanco. ¡Ah! Las circunstancias han cambiado. Y le da exactamente igual.
Antes la gente dimitía. Hoy no dimiten.
No. Pero antes dimitían porque tenían donde meter la cabeza. Hoy día no. Hoy día hay gente que no tenían vida antes de...
Ay, no me acuerdo cómo se llama. El que se escapó de España, ay, no me acuerdo.
Roldán,
y el ministro del Interior de aquella época, Asensio, dimitió él, vamos, que nadie le dijo, oye, que es que esto, no, dimitió porque se había escapado ese preso y dijo, mi honor antes que otra cosa, adiós, ahí os quedáis.
Pues sí, pero se echa de menos cierta...
Como la ley del sí es sí, está tan rara. No, yo es que hay cosas que no... Y encima,
hoy escucho
la
cosa
culpa
que
es de los demás.
Pero hoy escucho una cosa muy muy interesante. Quizás no es que los jueces sean fascistas. Quizás que la que hace la ley sea una cajera. Porque realmente ahí no ha habido absolutamente ninguna intervención de ninguno de los agentes sociales de justicia. No se ha consultado con abogados, no se ha consultado con jueces.
Sí que tenían informes, sí. Se los pasaron por ahí.
Sí. Entonces... Al final tenemos por lo que tenemos. Lo que tenemos.
Y la culpa es de los demás. Cuando en justicia dicen machista. Es que los jueces son machistas. Mire usted, en justicia lo que más hay son mujeres, jueces. Bueno, ¿sí? Jueces, auxiliares y de todo. ¿Es así o no? ¿Tú pues que eres abogado?
La verdad es que sí, pero independientemente
del fascistas,
número...
Fascistas, todos van a ser fascistas. Hombre, no te voy a decir yo que no haya uno. Igual que habrá uno que esté loco y habrá otro que sea no sé qué. Pero hombre, todos.
Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que hoy día...
Además, todos interpretan mal la ley, curiosamente. No la ley que ella quiere que se interprete. Y dices tú, bueno, no la que ha hecho, no. La que ella quiere hacer, la que ella tiene...
En mente, sí.
En su mente.
En mente, que se aplica pues como se aplica, sí. Según ella, evidentemente. Y un principio básico del derecho penal... Es que se aplica al reo los artículos que mejor le vengan, da igual cuando se hayan promulgado. O sea que...
Y esta ley, aunque hagan ahora un parche, porque lo que van a hacer es un parche, en vez de derogarla entera y quedarse con la anterior, van a hacer un parche para volver a las penas anteriores. Pero lo que no se dan cuenta es que todos los que están en prisión por violación y todas estas cosas... se les va a aplicar la anterior porque les beneficia.
Claro.
Y van a seguir saliendo. Si es que han hecho un parche, han hecho una torta...
Pero mira, es que... Bah. Pero si el problema está en
legislar... Pan como tortas. Mira,
el problema está en legislar a golpe de fama. Ya existía una
no, sabes lo...
Pero, a ver, existía lo que son los agravantes por parentesco, por abuso de superioridad... que ya se aplicaban perfectamente, no tenían por qué, o sea, ya de entrada las leyes para cambiar, para adaptarlo a determinada forma, te deja fuera a personas que además sufren el mismo abuso o el mismo daño con un agravante. Es que de verdad que yo no entiendo...
Además, es que dice el consentimiento en el centro, perdone, es que siempre, de toda la vida, desde el derecho romano, ha habido consentimiento. Si no ha habido consentimiento... van para adentro, y antiguamente les cortaban la cabeza, o sí, cosas peores.
Menos.
O sea, el consentimiento siempre ha estado en el centro, porque si no hay consentimiento es un delito, si hay consentimiento, pues no hay delito.
Claro, ¿cuál es el problema? Que ahora te dicen, la ley del sí es sí, bien, pero ¿el sí en qué momento? Porque si alguien consiente, pero después, en pleno desarrollo del acto, se arrepiente, la otra persona tiene que parar en seco porque tiene que entender que la otra persona ha cambiado su postura. Con lo cual, incluso el consentimiento por escrito tampoco es válido.
No.
Porque si alguien te consiente por escrito en mantener relaciones, pero después resulta que al cuarto de hora ha cambiado de opinión y estando desnuda decide que no quiere mantener relaciones, que sí, que está en su derecho, pero bien. Pero entonces, ¿dónde dejamos la presunción?
En ningún lado. Ningún lado. Y las pruebas no existen.
No.
No hay nada. Y es igual que ahora...
Yo tenía ya caso, yo tenía caso muy curioso de estar en pleno acto y después denunciarlo porque ella realmente tenía copas y no quería.
Claro.
Y se va y lo denuncia. Y se queda tan pancha. Y el chaval se pasa 2 días en un calabozo porque a las 3 de la mañana pues ya decidió que ya no le gustaba porque sus amigas se habían reído de ella. Es más, de hecho lo digo así, no es que cuando mis amigas se enteraron se descojonaron de mí.
Y por eso denunciaron a una persona porque denuncia se han reído
de ella, entonces claro que ella era
que fue violada,
hombre. Uh-huh. Ella, ¿cómo se va a rebajar hasta con ese hombre?
Es como el caso ahora del policía que por lo visto se ha infiltrado, no sé si has escuchado esa noticia.
He escuchado algo por encima.
Que se infiltró dentro de los grupos ocupas independentistas, bueno, y se ha acostado con 8 o con 20, me da igual. Y ahora lo quieren denunciar por violación y abuso de poder.
¿Claro?
Y digo, uh-huh, pero vamos a ver. Si ha habido consentimiento, bueno, y tú has hablado en la cama lo que no tenías que hablar, es tu problema, no el del policía. El del policía estaba haciendo su trabajo, su doble trabajo.
Encima se lo pasó bien.
Y ahora lo quieren denunciar por eso. Pero es que lo peor de todo no es eso. Todavía no se ha admitido, pero estoy convencido que se admitirá y todo.
Hombre, claro, por supuesto. Ten en cuenta que esas personas tienen unos derechos. El derecho a la ocupación, el derecho a abusar de la propiedad privada ajena, ese tipo de cosas. Hombre,
y además con los independentistas hemos tocado. A ellos no se les puede investigar. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero, hombre, investigarlos es que si no, no van a poder cometer ninguna cosa ilícita. No.
Está muy feo. Está muy feo, Pedro.
Entonces, claro, ahí vienen los problemas. Pero bueno, que allá andará la historia. Oye, tú vas a disfrazarte, ya que hemos hablado, todo venía del carnaval. Yo no sé de dónde nos hemos sacado este rollo. ¿Te vas a disfrazar o no?
Yo casi nunca me disfrazo.
Bueno, ya vas disfrazado. Tú ponerte unas gomillas en la gafa y ya está.
Pero no sé, lo mismo me disfrazo de Morticia.
Que te estoy imaginando y quedaría guapa y todo.
Tú te disfrazas de la abuela de Miércoles y yo de Morticia.
No sé quién es la abuela de Miércoles.
Por una bruja, muy fea. ¿Sí? Con los pelos muy largos y con, ¿sí?, pelo en la barba.
No sé quién es la abuela.
¿Te has visto nunca los Monster?
Sí, pero de la abuela no la recuerdo.
No. Pues sí.
Recuerdo
o de
al
tío
marido.
Fétido.
No, me del marido.
También de Gómez.
De Gómez.
Gómez.
Ese sí. Ese es más fácil, eso es un traje bien arregladito y un poquito de gomina. Ese te vendría a ti bien.
Yo lo que yo no sé...
¿La gomina ya la llevas?
Ya. ¿Y las agrupaciones qué? ¿Dónde las dejamos?
Las agrupaciones en el puerto, pues cantarán en la calle. Cantarán en diferentes...
O en el Falla, ¿no?
En el Falla seguro. Las del puerto irán al Falla y todo eso, pero...
¿Y tú estás entera de todo? ¿Alguna ha pasado a cuartos de final o no?
No, que yo sepa, no. Que yo sepa, ¿eh? Eso no quiere decir que no es que no haya pasado, que lo mismo sí ha pasado, pero que yo sepa, ¿no?
Yo me acuerdo aquellos años duros de carnaval fuerte.
Y de la parrabomba, sí.
No, antes de la parrabomba. Que la plaza de la herrería era un hervidero. Se ponían los camiones con las botas de vino, había varios tablaos, que eso es una cosa que yo echo de menos. Yo creo que deberían de montarse más tablaos. No sé si...
¿Ah?
¿Eh?
Pues que eso lo montaba Manuel Borne con Radio Minuto. Ah. El fundador de Radio Puerto, antes de que le quitaran la emisora y se la llevaran al ayuntamiento, el señor Moresco, entre otros, Pero bueno, eso da igual. Recuperaron la radio. No voy a decir quitar porque a lo mejor, bueno, recuperaron la radio.
Yo me acuerdo que había, en fin,
de ahí ha venido
al menos un tablao en Plaza
Radio Minuto Manolo Borne.
Desde aquí un entrañable abrazo, Manolo. Esperemos que estés bien.
Que era la cadena SER en su día.
Gracias por la aclaración,
Daniel.
Peño Saltamontes. que yo me acuerdo que había un tablao en Juan Gabala. Había otro en la calle Luna, abajo. Otro en...
Pero ahora se montan unos cuantos, ¿eh?
Sí, pero yo no sé dónde se montan. Pero en esos
mira,
tablaos...
en la Plaza de la Herrería se monta. Lo que pasa es que, bueno, van pasando las agrupaciones, ¿no? Y todo eso. Aquí en calle Luna, enfrente de Damásimo, más o menos.
Hay otro, ahí había otro.
Ahí había otro. En la Puerta de las Esclavas, pero no en la que da la calle Luna, en la calle Misericordia.
Sí.
Vamos a poner enfrente del bar La Escol, o bueno, la Cruz Blanca, o
pero
como
está,
se llame.
Ahí está muy cerca, porque hay uno enfrente de Máximo. Y
no,
otro
yo, más arriba, más arriba. Es que más arriba. Más arriba. Y ahora mismo no recuerdo. Sí, en Las Galeras se monta otro, en la Plaza Las Galeras. Se monta y en la Baja Mar.
Ojalá que la Baja Mar, este año no podrán montarlo porque el domingo fui yo a dar una vuelta y fui hasta la puntilla y cuando volvía estaba ya todo el paseo de tejada, aparte de más o menos donde terminan los bares, ya había vallas puestas y está intransitable la zona entre
sí, bueno, pero que a lo mejor lo trasladan, no lo sé, a lo mejor esa fiesta la trasladan a la Plaza de la Herrería, es que no lo sé, todavía no lo sé.
A mí me gustaba la Plaza de la Herrería, era mucho más coqueta y estaba todo mucho más recogido, la gente emocionada.
Yo recuerdo a Silvia Gómez, que tiene un programa además aquí en esta casa, que ella siempre se disfrazaba, siempre se disfrazaba. Y me acuerdo de un disfraz que tenía de pirata que estaba espectacular.
¿Y tú de qué te disfrazas, Pedro?
Yo de todo, me he disfrazado de muchas cosas, porque a mí me gusta el carnaval y aprendí precisamente con el de la herrería.
¿El señor Francis?
El señor Francis y con Pedrito el de la calita. ¿Ah? Con esos dos. Y aprendí, vamos, y me gustaba. Y yo era un defensor antiguamente del concurso de carnaval en el teatro. Pero bueno, como las agrupaciones lo que querían era muchas de ellas cobrar y adiós y tal, pues se perdió. Pero bueno.
Es que es curioso que sea el gran drama de esta ciudad, que todo el mundo quiere dinero. Lícito, ¿no?
Sí.
Es lícito que todo el mundo quiera dinero, pero...
Bueno, entre otras cosas, que yo estoy aquí reduciendo mucho.
Ya, a mí lleva ya por lo menos 5 años sin pagarme.
¿El qué?
Mi asistencia al programa.
Ah, bueno, cuando me paguen a mí, yo te pago a ti.
Venga, vale. Pero si te fijas, los comentarios en Facebook son muy curiosos. Si tú te pones a pensar, bueno, joder, es que hay más de medio puerto que no ha cobrado que debe el ayuntamiento. ¿Lo conoces desde cuándo?
No lo sé. Yo hay cosas que sí, que claro, hay que pagarlas y todo. Pero creo que concretamente en el carnaval de tu ciudad...
Y de la tuya, Pedro, te no, permito de... que trate esta ciudad como tuya, ya que llevas tantos
sí,
años.
Sí, no, si no es por de tu ciudad, me refiero por ellos, que es tu carnaval, en los carnavaleros, tu carnaval. Que está muy bien el de Cádiz, está muy bien el de Venecia, y si quieres el de Brasil, va, precioso.
El
todo.
De Sanlúcar también es muy bueno.
Y el
de Trebujena.
Y el de Trebujena, y en
Chipiona.
Piona, que lo montó Pedrito también, Pedrito, el de la calita.
Buen carnaval de Chipiona.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Empieza sale una carroza y da el circuito enorme, enorme, enorme. Va otra carroza, otra. Y cuando se va a encerrar la primera, sale la última. O sea, tú imagínate qué pedazo de carnaval tienen allí.
Muy corto, ¿no?
No, no, enorme, 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 de verdad. Tienen 1000 carrozas. Estoy exagerando un poco.
Sí,
mil,
me
no
parece
será,
que sí, vamos.
No, pero porque no sabría decirte...
Hay más carrozas que gente.
50 carrozas. No, en Chipiona aún viven 20.000 personas, pero le gusta el carnaval.
Sí. Ahí tenían al gran Chusco.
Pero hay yo, que vivía el carnaval, ahora no lo vivo tanto, el carnaval siempre ha tenido gente que ha apostado por el puerto, pero había otros que apostaban por el dinero.
Sí.
Y claro, y entre unos y otros, pues al final la casa sin barrer. Por cierto, antes de que se nos olvide, los morancos serán los pregoneros del carnaval del puerto. ¿Qué te parece?
A mí me parece estupendo. Total, son gente conocida, son graciosos.
Muy conocida.
Lo que pasa es que también ha habido críticas acerca de los morancos.
Siempre.
Porque dicen que, ¿por qué tienen que ver los morancos con el puerto? Vamos a ver, yo qué sé. Es como cuando fue India Martínez a Cádiz.
Entonces, vamos a ver. Cádiz, ¿qué tiene que ver nadie con nadie? ¿Cuántas veces ha dado gente de fuera el pregón del carnaval en Cádiz?
Sí, es por criticar.
Es por criticar, vale.
Bueno, hay gente que está protestando. Hay gente que dice que ¿por qué no lo da alguien de la ciudad?
Pues te digo, cada vez que lo ha dado uno de la ciudad ha sido regulera. Regulera. Excepto Modesto Barragán, es que lo he hablado antes. Modesto Barragán, que dio un pedazo de pregón, claro, trabajaba en Canal Sur y lo que quisiera y más allá. Pero chico...
Igual que Modesto Barragán tampoco es del puerto, aunque esté casado con una señora del
puerto. Bueno, pero vivía en el puerto también como yo. Ahora no, ahora vive en Sevilla. Pero bueno, vivía en el puerto. Oye, es un portuense más. Así sí, ahora podemos... vamos a pedir el ADN.
Ejemplo, yo no sabía que vivía en el puerto.
Sí.
Ni que vivió nunca en el puerto.
Sí.
Es que ya te digo, pero es que el afán de crítica de esta ciudad no tiene fin. ¿Eh?
Él es de un pueblo de la sierra, lo que no me acuerdo ahora es...
De Bornos.
De Bornos, puede ser. Sí. Pero vivía aquí, en el puerto de Santa María, y el que vive aquí es de aquí.
Sí.
Por mucho que... Sí, porque sí. El ADN... Todo el mundo que vive aquí también quiere a su ciudad.
Creo que pueden dar un espectáculo
y además
bastante importante.
Una repercusión nacional.
Hombre, a nivel mediático no tiene precio. Vamos.
Tú imagínate que tú y yo diéramos el pregón del puerto, un suponer. Y va a ser un fracaso entrada.
No lo ve nadie. No.
Un fracaso. Simplemente porque son los morancos, ya tienes a las televisiones aquí. Canal Sur, Antena 3, Telecinco...
Aquí también ascendían por vecinos pegamos.
Sí, pero poco más.
Sí.
Pero no, vamos, ni vendrían para eso, ya te digo yo que no... No vendrían para eso.
No, pero es curioso porque a mí me parece que es una apuesta, pero si te fijas el puerto...
Mira,
se me ha olvidado.
David Guetta. Es que David Guetta... Bueno, el cartel de David Guetta es que yo lo vi y era espectacular. Sydney, Nueva York, Berlín, no sé qué,
y
el puerto de Santa María. Y dices tú, coño, qué alegría. ¿Eh? Bueno, pues eso da alegría.
Yo, por ejemplo, yo no lo escucharía en mi vida, pero reconozco que artistas de esa catadura...
Pues lo escucharon más de 40.000 personas, claro, en el puerto de Santa María, y creó una riqueza en el puerto de Santa María.
Sí, y aparte, dicen, bueno, la riqueza de los botellones, la riqueza de la
ese
mierda.
Ese cartel que yo vi, estaba distribuido por todo el mundo donde él actuaba. O sea, que vieron el puerto de Santa María, Cádiz, España. ¡Lo vieron! ¡Es que lo vieron! O sea, mira, vieron, que, y eso es publicidad de la ciudad.
Aunque 100 personas de fuera de España...
De Berlín.
...lo hayan visto, pero 10 personas, con que 10 personas de Berlín, digan, ¡uy, el puerto! Y cojan, se metan en Facebook, o se metan, perdón, en Wikipedia, vean la zona y lo deciden optar por esto como destino turístico, ya es un precio, ya es un activo para el puerto. Yo creo que ese tipo de publicidad es indirecta y beneficia mucho a esta ciudad, ¿eh?
El programa en el que tú participaste de Canal Sur sobre, con mucho gusto, era...
Tierra de Sabores.
Tierra de Sabores. Ese programa lo veo yo porque me gusta y me gustaría ir a alguna de esos pueblos y ciudades de Andalucía y me imagino, al revés, gente que te vio a ti en el puerto de Santa María y al resto de que componían el programa, coño, dirían, joder, hay que visitar el puerto de Santa María porque además las vistas que sacaron...
Era increíble cómo las grababan.
Yo, sinceramente, no he visto unas vistas más bonitas que las de ese programa. Es que era espectacular la playa de Valdelagrana.
No, todo eso suma. Es que le gusta a la gente. Es que aquí el problema está en que...
Masterchef, cada vez que viene al puerto de Santa María y que está con Ángel León, pues nos da un protagonismo que de otra manera pues no lo tendríamos.
Yo creo que la mejor publicidad que se puede hacer no es... aunque la gente hable, porque muchas veces dicen, el turismo de botellón es que no aporta nada. Sí que aporta.
Pero es que no, ejemplo, es de botellón, perdona la, que
el
te
puro la, el puro latino, por ejemplo, así, que se quedaba todo hecho una mierda, vale, pero eso generaba que te hubieran que limpiar. Ya estás generando tú que haya puestos de trabajo que tengan que echar a la gente.
Pero te voy a decir, no todo el mundo era de botellona, porque mira, muchos se iban a pubs. Muchos venían de fuera porque
tenían que alojarse.
De mi ciudad, de Cuenca, ya me están pidiendo entradas a ver si las hay para que se las consiga, vamos, para que se puedan meter para comprarlas.
Toda esa gente tiene que venir aquí a dormir.
En el puro latino ya suena a nivel nacional y quizá internacional. Yo no me atrevo tanto, pero seguramente, porque allá donde vaya Quevedo y toda esta gente... Coño, que Quevedo es ahora mismo el número uno de esa... Que tiene una canción, o dos, o veinte, yo es que no sé cuántas tiene, ¿vale? Pero va a venir al puerto de Santa María. Eso crea riqueza en el puerto de Santa María.
Ya te
María.
Digo, la gente tiene que alojarse. Compran en pequeños almacenes o en grandes almacenes, pero al fin y al cabo están moviendo el dinero en el puerto.
Y gente,
eso es importante.
Y gente... Mira, hoy he estado en la bodeguilla esta, en la bodeguita.
¿Abregón?
No, aquí en la calle... Es que no me acuerdo ahí, si es que es ahí mismo.
Ah, sí.
Calle Ganao.
Sí, ya sé cuál es. Lo que era antiguamente en... ¿Cómo se llamaba ahí?
No sé, ahí hay un hotel, sí. Bueno, un hostal, sí. Y está esta, en la bodeguita esta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, sinceramente. Yo estaba con Juan Carlos Sanz. Y todos los demás era gente de fuera. De Madrid, de Bilbao, de no sé dónde.
Ya, son mares que gustan.
Pero no, pero a lo que me refiero, que hay gente de fuera. O sea, que el puerto... y bueno, si se han tomado ahí una cerveza, o a lo mejor se han ido a comer a cualquier restaurante del puerto, o van a cenar. Hombre, los que estaban a Banana no creo que fueran, la verdad. Pero
¿tiene
bueno,
contra las personas mayores?
No, hombre, que eran mayores para escuchar esa música en Banana. Que lo de Banana a mí me encanta, pero yo reconozco que ya no tengo edad para estar allí todo el día.
No. Un rato, día ni un ratito.
Un rato, vale, un cubatilla. Dos ya no, es que es pum, pum, y esa música a mí me vuelve medio
si
más,
fijas,
me vuelve
todo,
más.
Todo lo que, es que yo, sinceramente, yo creo que la gente que piensa que aquí tenemos que vivir como en un monasterio, claro que echan mierda.
Eso lo dije
gente.
Yo el otro día, no sé si aquí o a alguien, le dije, mira, si quieres silencio, si quieres paz, si quieres retiro, si quieres no sé qué, lo mejor es irte a un monasterio o a un convento.
Y seguro que no lo molesta a nadie.
Nadie. Se levanta a su hora, a las maitines, y luego ya sigue con los rezos tranquilamente.
Y a las 9 en la cama.
Y a las 9 en la cama para levantarse otra vez con los maitines y ya está. Y hace una vida monacal.
Pues sí, yo creo que eso es ideal para algunas personas.
A mí, yo desde que vine, yo es que claro, como vine de una ciudad donde no había este tipo de fiestas, las motos, a mí las motos me encantan. Dos días... Y generan una riqueza que muchos de ellos es 6 meses les cuesta ganar eso. Joder, vamos a prohibir las motos. No. Y encima, uno de los que la prohibía, que ya no sé si vive en el puerto, creo que no, se compró una moto. Digo, anda, mira, ahora vas tú y te compras la motito.
Claro, con la indemnización que le dieron.
Vamos a ver, yo estoy a favor de las motos siempre y cuando se cumplan y se respeten una serie de normas, claro, obviamente. No, hacer
a ver,
el loco
persona,
por aquí y por allá.
Eso es normal, pensamos en eso.
Claro, pero la riqueza que han dejado en el puerto de Santa María las motos en su día, pues si es que esto era una fiesta.
Es una fiesta.
Tengo que verlo este año, a ver cómo está.
Yo confío que este año se...
Javier Bello, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Te he sacado de la reunión?
No, ya había terminado.
Ah, vale, menos mal.
Escúchame, ¿este que lo vamos a traer todos los días?
Sí, quedamos la semana pasada en que sí, y habla mejor que tú, y además es historiador y nos puede hablar de cultura del puerto mucho más que tú.
Sí, pero es un tío de derecha, muy malo.
Ah, sí.
Él es muy malo.
Hola, Javier.
Muy buenas.
El que está haciendo aquí la broma es de tu amigo García Romeo.
Ya lo puso.
Bueno, quedamos el otro día en hablar sobre Doña Blanca y la cultura en el puerto de Santa María. Algo de eso era, ¿no?
Uh-huh.
Háblanos. ¿Qué se va a potenciar en Doña Blanca y en el resto? Porque hemos... Bueno, perdona, antes de que hables. He hablado aquí hace unos minutos de que se están recuperando los las nuevas rutas por las lagunas. Rutas en bici, rutas andando, todo eso lo estáis haciendo. Bueno, y tendréis que hacer mucho más, por supuesto.
Sí, bueno, Pedro, eso se está haciendo con fondos, como decía el otro día, con fondos europeos, uh-huh, a los que nos podríamos haber ido acogiendo desde hace muchos años, pero los gobiernos anteriores no lo vieron oportuno y, sin embargo, nosotros desde la Concejalía de Agricultura apostamos por ello, ¿no? Entonces, uh-huh, hemos creado una serie de es una ruta enoturística en un principio, luego a través de la Junta de Andalucía también hemos arreglado una vía pecuaria que ya está en uso, uh-huh, y dentro de unos días inauguraremos con la delegada del Gobierno la ruta enoturística de las casas viñas de nuestra ciudad, que además pasan por el complejo endorreico, uh-huh, donde podemos ver las tres lagunas saladas. con aves que como sabemos todos, pues solo las podemos ver en el sur de España, en este caso en esas lagunas, por las características que tiene la tierra en la que nacen las lagunas, ¿no? Que son, como sabéis, antiguamente esa zona era salina, era mar, y a lo mejor tienen la suficiente capacidad para poder tener un ecosistema donde los flamencos, por ejemplo, puedan estar durante todo el año consumiendo la comida que
genera allí la propia laguna.
Efectivamente, es la única laguna de España que en la que tenemos ese tipo de flamenco y no tiene entrada de agua salada, sino que su arena es la que le produce la salinidad al agua. Entonces, es una ruta enoturística muy interesante que hemos puesto en valor y que, bueno, en breve será inaugurada con toda la información, con los paneles que son necesarios para que el que la haga, bien sea andando o en bici, pueda comprobar la calidad de nuestra ruta, ¿no? Uh-huh. Y además, pues eso sirve también como camino rural para aquellos agricultores que tienen sus tierras en ese entorno y tienen mejor acceso a sus
campos.
Tierras, ¿no?
Uh-huh.
A sus campos, efectivamente. Y bueno, en eso estamos, en esa vereda que se llama Vereda de los Romanos, hemos, uh-huh, encontrado unos restos arqueológicos que todo nos hace indicar que son restos arqueológicos de una calzada romana, uh-huh, que hacía que se llegara hasta allí para utilizar ese tipo de material en del que nacen esta laguna, que era un barro, un fango especial con unas características especiales que no había en otra zona de todo el Imperio Romano, solo aquí, que era con la que se hacían muchas vasijas que se pueden encontrar en este caso muchas incluso en Roma, ¿no? Con la
y en los fondos de los mares.
Gadir, que en Gadir, en la ciudad, no se han encontrado unos hornos como los que tenemos aquí, y todo hace indicar que los hornos de la ciudad de Gades, de la ciudad romana, uh-huh, estaban aquí en el puerto, ¿no? En este entorno de esta calzada romana. Así que tenemos una ruta enoturística que hemos puesto en valor, que la verdad es que es muy rica en todos los aspectos, ¿no?
Uh-huh. ¿Se pueden visitar, entiendo, las bodeguitas que hay por ahí o las bodegas que hay por ahí?
Se puede ir entrando, claro, ahí están todas las casas viñas, uh-huh, donde se pueden entrar a visitar tanto las bodegas, donde se produce unos mostos espectaculares y además unos vinos tintos que se están haciendo ahora, uh-huh, en la zona también muy buenos, que son los Tierras de Cádiz.
Sí.
Y por otro lado, pues también hay incluso viviendas rurales que son como pequeños hoteles rurales, uh-huh, que se están poniendo de moda ahora en la zona, uh-huh, que mucha gente entiende que hacer turismo rural se van a los pueblos blancos de la sierra, uh-huh, pero que sin embargo en el puerto también tenemos ese turismo rural relacionado con nuestra tradición enoturística, ¿no? De la vid y de la uva y del vino. Y te puedes vivir una experiencia completamente rural relacionado con la pisa de la uva, la elaboración de un vino e incluso el embotellamiento del propio vino. Y eso está poniendo el puerto en una situación turística interesante y diferente a la que estamos acostumbrados de sol y playa.
Sí, claro. ¿Sí? Y además se pueden aprovechar, aparte de esa ruta enoturística, del sol y de la playa, que es que no son contrapuestas.
Que tienen el sol y la playa 5 minutos en coche, y eso es un lujo que no podemos permitir en otros pueblos de la sierra, a lo mejor, ¿no?
Que el puerto siempre ha sido, yo creo que es la típica ciudad que bebe de las dos fuentes. Tenemos una vinculación con Cádiz enorme, que es sol y playa porque no tiene sierra, Y tenemos nuestra vinculación con la parte más sevillana, que lo que son
Jerez.
el campo, o Jerez, por decirlo más cercano. Estamos en medio y podemos aprovechar las dos circunstancias.
Sí,
Entonces, claro,
efectivamente.
es lo que tú dices, que hay gente que no le gusta el turismo de sol y playa y prefiere un turismo más campestre. Claro, tampoco quieren sierra, que sierra es otro tipo de oferta cultural. Y aquí tenemos una oferta cultural que puede estar situado en un centro donde tenemos de todo. O tiras para el campo o tiras para el mar.
O ambas
Así es.
cosas. Si es que
O
no
ambas cosas.
son
Hombre,
contrapuestas
aquí
una de la
es que
otra.
aquí después tenemos la tercera vía que es muy interesante, que es la vía fluvial, la del río. Que yo creo que aquí casi siempre no nos olvidamos del río. Por ejemplo, yo siempre he defendido mucho que haya pantalones de cortesía para quien le guste costear, no pare en Puerto Cherry, sino que pare. Que tenga un pantalón a pie de ciudad, en el río, pero es que incluso vamos más
Eso
allá.
creo que está proyectado,
Sí, yo
fíjate.
creo que he
Joaquín, y
escuchado.
como si os cuento, bueno, ya la Junta de Andalucía ha hecho ya un pantalón de cortesía,
Sí,
como lo
lo he visto,
dicta Joaquín,
lo he
que
visto, lo
está
he visto.
justo al lado de la pasarela Pepe el del Vapor,
Sí, lo he
que
visto.
es completamente de uso particular para aquel que quiera venir con su barco y dejarlo allí, y solo tiene que cruzar la pasarela y está en el centro de la ciudad, ¿no?
Sí.
Está teniendo un buen rendimiento, pero sí es verdad que si veis ahora los avances de las obras del paseo fluvial, está todo pensado para que en un futuro haya ese tipo de pantalanes y la gente pueda llegar directamente a la orilla del río. Y
Claro.
además, como en otras ciudades de Europa, que podéis comprobar, incluso de España, además del norte, ese graderío que se está haciendo a la altura de casi de la Casa del Mar,
Sí.
que lo que va a hacer es facilitar un paseo agradable donde puedas sentarte a leer un libro, a charlar con los amigos o a pasar y ver una
O
puesta de
tomarte
sol, ¿no?
una cerveza. Vamos a
O
pensar
tomarte
en
una
los
cerveza también.
jovencitos también.
Y es
ahí
verdad, Pedro.
hay
Pero
otra zona.
es una zona de la ciudad que no está aprovechada hasta ahora y que parece, por lo que los comentarios que estamos viendo de toda la ciudadanía, cuando está viendo cómo está quedando aquello, que puede convertirse en una zona de afluencia como en el resto de ciudades europeas que
Sí.
tienen un río como de las características parecido al nuestro, ¿no?
Y mira,
Que está justo en el centro de la ciudad y que la ciudad comience de nuevo a mirar al río y allí se genere actividad y vida que durante décadas no hemos tenido. Así que
hay también una zona que a mí me parece muy importante que está también un poco descuidada, que es la zona de detrás del Matadero Viejo. Allí hay una serie de caminos, o sea, está hecha prácticamente la ruta, es por la salina, pero sin embargo, cuando llegas a la zona donde están los diques, están casi todos destruidos las pasarelas, con lo cual tú empiezas a pasear y te juegas la vida si quieres cruzar. Algunos ciclistas
Así es.
montan lo que son tablas y pasan por ahí, pero no es. Pero es una ruta que es súper agradable porque además te coge. Yo me acuerdo que fui no hace mucho, me fui en verano, era casi de noche todavía, y me fui amaneciendo y vi el amanecer justo en el recodo que tiene el río ahí. Y era una vista impresionante, con los flamencos al fondo, el sol empezando a salir, y es una zona que para ofrecerla, para hacer rutas guiadas con monitores especializados, impresionante. Pero claro, tiene el problema de que no está completamente terminada porque tiene zonas que no tiene forma de pasar. Entonces, yo creo que es un. No sé quién mantiene, si son las mismas
Mira, Joaquín, ahí
salinas.
había un proyecto que era con inversión territorial integrada, que es la ITI, que son los mismos fondos con los que se está haciendo el Palacio de Araníbar,
Sí.
pero era un proyecto en común entre el Ayuntamiento del Puerto y el Ayuntamiento de Jerez. Eso se tuvo en cuenta en el mandato anterior, pero por falta, no sé si de interés o de posibilidad de gestión del Ayuntamiento de Jerez, no salió. Y es un proyecto verdaderamente interesante que habría que buscar financiación de nuevo a nivel europeo, porque son millones de euros los que eso
Claro,
cuesta,
y esa ruta
poner en valor
llegaría,
una ruta
que llega hasta
alrededor
Jerez.
de la ribera del río que llegue desde el puerto hasta Jerez.
Sí, claro.
Y eso hay que ponerlo en valor, porque la verdad es que
Sí,
es una
porque es
ciudad
un
maravillosa,
río
como se dice.
precioso en esa parte, además, donde estáis hablando. Es un río precioso. Yo tuve la suerte de montar en barco ahí porque nos llevaban a la prensa y la verdad es que es espectacular todo aquello, sinceramente.
Sí,
Hombre,
lo es, sí lo
lo que todos coincidimos que esto es como un diamante por pulir, que hay muchísimo
Pero
trabajo,
se
eso la
está
verdad, pero
puliendo,
se
¿eh?
está trabajando, la verdad es que se está trabajando.
Se está puliendo y la gente lo está reconociendo, que es lo mejor de todo. Cosa sorprendente, pero ¿sí? sorprendente, pero que la gente reconozca la que se está trabajando y se están haciendo cosas voces... y que la ciudad está impulsándose hacia arriba.
Las voces, ya críticas, es bastante. Las voces críticas cada vez son menos y cada vez son más falsas y ocultas.
Chillan mucho, de perfiles ocultos no vamos a hablar porque pero bueno, la verdad nos que insultan a todos.
La verdad es que no se puede negar que hay un avance bastante importante.
Bueno, como gobierno la verdad es que estamos agradecidos a todas las personas que reconocen la labor que se está haciendo a nivel de gestión municipal, porque se están haciendo esfuerzos muy grandes. Como sabéis, había, bueno, os he estado comentando rutas o caminos rurales que llevaban décadas sin que la mayoría de ciudadanos no ve, no visualiza, pero el que vive continuamente del campo o en torno al campo sí sabe las necesidades que tiene, y eran cosas como secundarias que no se tenían en cuenta y que, sin embargo, con un poquito de mimo, de cariño y de esfuerzo, hemos sido capaces de poner en valor, ¿no? Y después, pues, lo que estáis comentando en torno al río. ¿Cuánto tiempo llevábamos esperando que alguien mirara hacia el río y que hiciera una inversión de verdad en mejorar la ciudad y que dejáramos de mirar de espaldas, de vivir de espaldas al río?
Efectivamente, y hacer ese gran paseo. Primero terminar esa obra de entrada, que lo hemos hablado aquí en el programa, y de entrada hay que darle la enhorabuena a Germán Beardo, porque aquellos que se negaban al parking ahora piden un parking, pero ¿dónde van? O sea, lo podían haber arreglado. Bueno, Germán Beardo lo ha arreglado y está haciendo un gran paseo. Pues eso es de reconocer, y si lo ha hecho él, ole sus narices, y hay que reconocérselo y hay que agradecérselo.
Pedro, por desgracia, la política es tan a veces torticera, por llamarlo de alguna manera, que el propio concejal, que en su momento era de economía, que se fue a Sevilla a paralizar la obra de Pozos Dulces,
efectivamente,
que hoy tiene un partido que ya no está, parece que no quiere ser tan de izquierda, pero lo es, que se llama Javier Botella. Ese hombre hoy dice que el alcalde no ha sido capaz de buscar una solución al aparcamiento de Pozos Dulces.
Mira, el aparcamiento.
Cuando él fue el que peleó porque no se hiciera, y ahora resulta que pelea porque se haga. Es decir,
por Dios, qué mala lengua, qué mala lengua tiene, de verdad.
No, pero que es la verdad.
La política no, pero es muy enrevesada.
Ingrata, veces, muy ingrata. Pero ha quedado espectacular todo el mundo que pasa. Bueno, siempre habrá alguno que no le guste, cuidado, pero la gran mayoría de personas con las que yo he preguntado, y he preguntado bastante, y además del sector del transporte, están encantados con esa entrada. Y gente de fuera que están, vamos, han rezado, dice, por fin se ha arreglado. Coño, se ha arreglado, punto, ya está. Y lo ha arreglado Germán Beardo, si es que no hay más que discutir. Cuando venga otro, el que venga, dentro de unos años, pues que haga un parking o cinco, si quieren, cinco plantas de parking. Y que busque financiación para hacer esos parking. A ver dónde está el dinero, que me gustaría saberlo. ¿Cuánto se devolvió? ¿Cuánto hay debajo? ¿Cuánto no hay debajo? Si es que no andan las cuentas todavía de eso.
Bueno, algún día nos enteraremos seguro de eso, Pedro.
Ya. No creo que estemos vivos.
No. Oye, sí, que hombre, nos tenemos que marchar. Gracias.
Oye, muchas gracias a ustedes.
Javier,
gracias
por te volveremos a molestar en algún otro
adiós,
momento.
Adiós, hombre de peso.
A vuestra entera disposición siempre.
Gracias, Javier. Gracias,
hasta luego.
Como siempre. Chao. Gracias, García Romeu. Gracias, Daniel Borne. Y gracias a todos ustedes por estar ahí, escuchándonos un día más aquí en El Puerto con los cinco sentidos. Y la próxima semana, más, pero seguro que no mejor.